Hola, buenas tardes. Rodolfo Fiadone les está hablando en este programa número 93 de Hablemos de Logística, martes 14 de octubre. Hoy no tengo compañero, Fabio Contino está en Panamá. Ya vamos a contar un poquito qué está haciendo, aunque él ya lo había anticipado en el programa anterior. Y estoy con un invitado en el piso, con el ingeniero Iván Dates, jefe de producto de Lowjack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poco de seguridad, de qué es lo que Lowjack está haciendo por los transportistas. Eso dentro de un ratito. Los que quieran comunicarse con nosotros al 4899-1623, nuestro mail contacto@hablemosdelogistica.com o nuestra página web www.hablemosdelogistica.com, donde, como siempre decimos, pueden escuchar este programa en vivo, en diferido o cualquiera de los 92 programas anteriores. Enseguida seguimos.
Auspician Hablemos de Logística, Guía Vidal de Transportes y Logística. Desde 1960, la mejor herramienta para quien necesita mover cargas en la Argentina. Información de casi 3.000 empresas en más de 30 especialidades. Índice de 2.800 localidades y los transportes que las atienden. Pídala al 011-4702-2800. www.guiavidal.com.ar. Webpicking.com, la publicación en internet con casi 50.000 lectores en toda América Latina. Noticias, entrevistas, opiniones, agenda y muchos otros servicios. www.webpicking.com.
Bueno, y antes de comenzar a conversar con Iván Dates, hace unos días atrás tuvimos la oportunidad de conversar con Javier Dulce, nuevo presidente del Centro de Navegación. Esto fue en oportunidad del 18º Seminario Internacional de Puertos y Vías Navegables, Transporte Multimodal y Comercio Exterior, organizado por el Anuario Portuario dentro de la Expo Comex 2008. Así que vamos a escuchar un poquito al nuevo presidente del Centro de Navegación, a ver qué novedades hay en la institución, y después seguimos.
Estamos con Javier Dulce, presidente del Centro de Navegación. Gracias, Javier, por recibirnos. Bueno, ¿cómo está el Centro de Navegación en este momento, en la actualidad?
La verdad, muy bien, trabajando muy fuerte. Bueno, acá con nuevas autoridades, he sido elegido presidente a fines de agosto. Pero más allá de un cambio de ciertas autoridades, es una continuidad de un trabajo que el centro viene desarrollándose más de 100 años. Basados en, digamos, la comisión directiva, todos los socios que nos apoyan y también, por supuesto, todo nuestro staff, el cual realiza un trabajo invalorable.
¿Cuál es el principal problema que se presenta en este momento y si hay alguna solución?
Mira, yo creo que no sé si podría destacar exactamente un único o mayor problema. Creo que un poco el gran desafío que existe hoy y que también lo expresó la ministra George y varios de los panelistas es desarrollar políticas, macropolíticas de mediano y largo plazo, que siempre son un instrumento valiosísimo para que tener una continuidad de acciones en el tiempo. Y eso es lo único que te lleva hacia un éxito. Con lo cual creo que hoy el desafío es diálogo y consenso de políticas.
¿Cómo ve la perspectiva de las obras en los puertos argentinos? ¿Va creciendo?
¿Cómo? Disculpame.
¿La perspectiva de las obras de los puertos argentinos va creciendo?
Sí, creo que eso. O sea, todas las nuevas obras que bueno, hoy en parte se han mencionado son bienvenidas, ¿no es cierto? Bahía Blanca está con obras, Dock Sud también menciona obras, La Plata, porque creo que realmente lo que no tenemos que perder de vista es que estamos en un contexto de crecimiento, más allá de alguna crisis, ¿no es cierto?, que van a seguir desarrollando, y el país también viene creciendo. Y vuelvo a insistir, no tenemos que pensar en hoy, o en mañana, o dentro de 2 años, tenemos que aprender a pensar en 10, en 20 años. Y periódicamente ir actualizando esas políticas.
¿Y la situación del puerto de Buenos Aires?
Mira, la situación del puerto de Buenos Aires, o sea, el puerto de Buenos Aires en los años 90 dio un vuelco enorme, ¿no es cierto? Creo que hoy tenemos los principales actores a nivel mundial operando en el puerto de Buenos Aires. Pero quizás hoy también tengamos que rever lo hecho en los años 90, porque las cosas que están por venir, los nuevos buques, los nuevos volúmenes, nos presionan a rever los planes y hacer nuevos planes para los próximos 20 años. Y creo que hay consenso tanto en las autoridades como en el sector privado, y el sector privado puede acompañar con inversiones, con lo cual creo que es un momento para repensar y lanzar otro puerto a Buenos Aires para los próximos 10 o 20 años.
¿Y los costos de operativos o infraestructura portuaria influyen algo en la situación?
Mira, siempre son un elemento a tener en cuenta, ¿no es cierto? Porque a la larga, como bien se decía hoy en el panel, todo esto, tanto la infraestructura terrestre como el puerto en sí mismo, los accesos acuáticos, forman toda una cadena, ¿no es cierto?, logística, que lo que hace es vincular a nuestro país con el mundo, con todo el mundo. Con lo cual siempre hay que tener, digamos, foco en ser, digamos, eficientes y a buenos costos.
Bueno, Javier, te agradecemos por estar con la logística y bueno, ya te digo, te esperamos en el estudio algún día de estos para que nos vengas a contar las actividades del Centro de Navegación.
Con mucho gusto y te agradezco a vos por el tiempo.
Bueno, soy Javier Dulce, presidente del Centro de Navegación.
Bueno, así que este era Javier Dulce, presidente del Centro de Navegación. Y bueno, vamos a comenzar a charlar entonces con Iván Date, jefe de producto de Low Jack. Bueno, a ver, Low Jack yo lo tengo asociado, y supongo que los oyentes también, con el recupero de vehículos, con el recupero de vehículos robados, el seguimiento de estas situaciones de siniestro, pero tengo entendido que hay otras líneas de producto que a lo mejor no son tan conocidas desde lo popular, ¿no?
Exacto, es así. Low Jack, bueno, hace 10 años que está en Argentina, que nació de la mano de lo que es el rastreo y el recupero vehicular, pero en los últimos años lo que quisieron hacer fue diversificarse y empezar a investigar en otros segmentos de mercados, y así nació lo que se llama la unidad de transporte y cargas, que da distintas soluciones asociadas a las necesidades de distintos mercados, del mercado de cargas hasta la seguridad vial, orientadas a satisfacer distintos tipos de necesidades de los clientes, ¿no? Desde como herramientas para la seguridad de la mercadería en el transporte, como herramientas de monitoreo por GPS, con distintos tipos de sensores, y poder censar y ver qué es lo que está pasando en un vehículo para poder inferir alguna potencial situación de algún siniestro o robo, para actuar a priori antes de que se produzca dicho evento, hasta hacer seguimiento de cargas y no de vehículos puntualmente, porque como todos saben, cuando hay un siniestro es muy común que el que roba no esté interesado tanto en el vehículo, sino puede estar más interesado en la mercadería que lleva ese vehículo, que es lo que tiene el valor que después
sí,
puede
revender, que se supone que está colocado y demás.
Entonces por eso es que se han hecho distintas soluciones orientadas a recuperar el vehículo, a seguir la carga, a ver cómo manejan los choferes para evitar accidentes, no solo ya, ahí ya nos vamos a una rama más de seguridad vial, que, o sea, Low Jack se empezó a despegar de lo que era pura y exclusivamente el recupero y el rastreo de vehículos para dar otras soluciones de valor agregado a los clientes, ¿no? Cosa que lo hace realmente muy rico y súper interesante en materia de soluciones y servicios que, como decías vos, un servicio de recupero de carga o de poder identificar cómo está manejando un chofer para evitar accidentes, que son cosas muy muy distintas, creo que absolutamente es muy poco conocido. Recién ahora se está empezando a conocer todas estas cosas que está haciendo Low Jack, que como te decía son soluciones de un alto valor agregado para el usuario, ¿no?
Ahora, a ver, quiero entender un poquito más esto del comportamiento del chofer. ¿Cómo es esto? ¿De lo que se espera? Lo que explicabas recién, de cuál es la actitud que se espera o... digamos, ¿cómo se genera esa previsión y cómo se la sigue después, ¿no?
Mira, básicamente esta solución nosotros la llamamos administración de riesgos. Uh-huh. ¿Por qué la llamamos administración de riesgos? Porque nosotros, a través del dispositivo que nosotros instalamos en el vehículo, es un dispositivo que tiene varios sensores que monitorea constantemente la actividad del vehículo en función de parámetros prefijados. ¿A qué me refiero con parámetros prefijados? Se pueden determinar zonas y asociar distintas velocidades a distintas zonas, y de esa manera identificar distintos tipos de faltas, como por ejemplo que exceda la velocidad permitida en una avenida, en una zona petrolera, en una ruta, en una zona urbana, y de esa manera analizar puntualmente cada una de las faltas, lo que te permite hacer lo que nosotros llamamos un ranking o un perfil de manejo de un determinado chofer. Y de esa forma vos, sin haber tenido incidentes o sin que ese chofer haya tenido un choque o un accidente, vos podés ver el real riesgo que tiene ese chofer, porque uno define reglas y puede ver cómo las cumplió o no. No sé si es que te estoy siendo claro, ¿no?
Sí, a ver, para ponerlo en un ejemplo, para poder, digamos, llevarlo a un caso más práctico. Por ejemplo, detectás que el chofer permanentemente excede el límite de velocidad. Entonces presuponés que puede llegar, que digamos tiene un cierto riesgo porque está siempre pasándose a lo mejor 10 kilómetros por hora. Tiene como que siempre va un poquito más arriba de la velocidad permitida, por ejemplo.
¿Y eso qué es lo que te permite? Porque vos no solo analizás la gravedad de las faltas, porque cuando vos analizás una falta puntual, por ejemplo, te pongo siguiendo el ejemplo tuyo de un exceso de velocidad, tenés en cuenta un montón de variables para ver si es muy grave, leve o media. No solo por qué magnitud se pasó, si se pasó 10, 20 o 30 kilómetros, sino tenés en cuenta por cuánto tiempo y dónde fue, si fue en una zona urbana, si fue en una zona petrolera, si fue en una ruta. Y eso lo que te permite es medir el nivel de gravedad de esa falta, que le va a asignar un puntaje mucho más alto y te va a dar, como te decía antes, en el ranking de ese chofer, te va a dar un puntaje muy, muy, muy negativo para ese chofer. O sea, vos vas de lo particular, que son identificar todas las faltas a las reglas que se definieron, que puede ser, como te decía, faltas de velocidad, de aceleraciones bruscas, frenadas bruscas, siempre asociadas a una posición geográfica, que eso es súper importante, ¿no? Porque eso es lo que, o sea, las reglas, yo defino reglas en un mapa, o sea, en una ruta, yo digo, en este área geográfica van a aplicar tales reglas, ¿no? Entonces, en función de eso, yo identifico todas las faltas que se cumplieron, le asigno un puntaje que me va a generar un puntaje general de un chofer, que me va a definir si ese chofer es de riesgo leve, medio o grave. ¿Y eso qué es lo que te permite hacer? Te permite hacer capacitaciones bien dirigidas al chofer, o sea, te evitas lo que son las capacitaciones generales, que como todos sabemos, a un chofer que hace 20 años que maneja, que uno le quiera venir a decir qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, mucha bolilla no te dan.
Es complicado, claro.
De esta forma, vos con un ejemplo claro y concreto le decís, vas y lo capacitas en función de lo que realmente tenés identificado que ese chofer está haciendo mal. Entonces, minimizás el riesgo muchísimo. O sea, nosotros hemos tenido un caso de éxito puntual en una empresa que se dedica a la exploración minera, que bajó su índice de accidentes en más de un 30% en menos de 6 meses de haber implementado el sistema. O sea, las pruebas son concretas, o sea, y no solo un tema de seguridad vial, sino que va de la mano también de los costos, porque lograr que un chofer maneje mejor va de la mano con que al usar mejor un vehículo va a tener menor costo de remantenimiento, de combustible, inclusive hasta se puede hablar con la gente de los seguros, porque si uno tiene realmente el riesgo medido de su flota y no tiene accidentes, si tiene un riesgo bajo, de hecho nosotros estamos en contacto con compañías de seguro para ver de implementar en conjunto con ellos este sistema.
Claro. Bueno, me aparecen unas cuantas preguntas. Voy a dejar planteada una para después del corte. Y digo, este informe ustedes lo vuelcan a la empresa y la empresa luego lo va a llevar al chofer. ¿Cómo reacciona el chofer frente a un informe que a lo mejor lo está poniendo en una clara evidencia de sus faltas, ¿no es cierto? Pero lo dejamos para después.
Dale, dale.
Esta respuesta.
Dale.
FM 94.7. Radio Palermo.
Producciones independientes.